Bueno. Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 11 de Sivan 5760, 13 de junio del 00. Dicen que cuando hay poco público son las mejores charlas. Vamos a ver si hoy es la excepción o es la regla, la confirmación de la regla. No, que se quede así, si va a ser la regla, que va a ser una buena charla, creo que la escuchen en cassette. Rabotai, nosotros estamos ahora unos días después de la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torah que hemos celebrado el viernes pasado, viernes y sábado, jueves a la noche. Baruch Hashem, gracias a Dios, en las sinagogas estaba en Poret Yosef a reventar de gente, lleno de gente estudiando Torah toda la noche. Aquí en Mashallah nunca tuvimos tanto público como este año. Una clase sola de Torah, aquí en este salón, éramos 50 hombres, desde las 2 de la noche hasta las 6 de la mañana sin recreo. ¿Okay? Y la gente no pestañeó, aparte había otros grupos ahí pequeños. Y me enteré que en todas las sinagogas Baruch Hashem hubo berroba, amadrat, leja, asistencia. El entusiasmo que hubo este Shavuot fue superior a otros años. ¿Okay? Baruch Hashem, ojalá que en estas cosas sigamos en crecimiento. Nosotros estamos ahora en los días posteriores a Shavuot y todavía el sabor de Shavuot todavía está con nosotros. La prueba de esto es que toda esta semana se dice Yeishen. Toda esta semana no se dice confesión en el rezo, no se dice confesión. Tiene calidad festiva. ¿Okay? ¿Por qué tiene calidad festiva? Porque todavía la influencia, la energía de la fiesta de Shavuot todavía nos sigue acompañando a nosotros. Entonces la pregunta es qué debemos de, como ya sabemos en estas charlas, los grupos que asisten aquí sabemos que cada fecha tiene su energía apropiada y la persona debe de identificarse con esa energía y tratar de absorberla y adoptarla. ¿Cuál es la energía posterior a Shavuot? ¿Cuál es la fuerza de estos días? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de procurar adoptar en los días posteriores a la fiesta de Shavuot? Shavuot prácticamente es la fiesta de la entrega de la Torah. No hay ningún simbolismo, no hay matzá, no hay shofar, no hay ayuno de Kippur, no hay suká, no hay lulav. ¿Qué es? Es la fiesta de la Torah, la esencia judía. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa y rara. Nosotros tenemos en el calendario hebreo otra fiesta de la Torah. ¿Cuál es? Simchat Torah. Simchat Torah es la fiesta de la alegría de la Torah, así como se llama. Y efectivamente el día de Simchat Torah, que es el noveno día de Sukkot, después de 8 días de Sukkot, el último día, cuando ya acabó Sukkot, es Simchat Torah. Venimos a la sinagoga, bailamos con la Torah, cantamos con ella, hacemos fiesta en grande, hay rifas, hay cosas. Es un día inolvidable, casi la sinagoga está llena de Simchat Torah como en Kippur. Entonces aquí hay una especie de confusión. Uno dice, bueno, ¿la alegría de la Torah es en Shavuot o es en Simchat Torah? Se supone de que estábamos alegres nosotros el jueves pasado, el viernes pasado. Estábamos alegres por recibir la Torah, por tener la Torah. Como dijo un rabino en el Talmud, Rabbi Yosef era un rabino muy grande, de los más grandes del Talmud, hace 2000 años. Y en la fiesta de Shavuot él pidió que le hagan una ternera, así dice el Talmud, una ternera tercera. ¿Qué es tercera? La tercera del vientre de la madre es la más sabrosa. Si el primer parto todavía no es tan sabrosa la ternera, el segundo, el tercer parto de la vaca, la tercera ternera que nace es la más rica, la más cara, la más sabrosa y la más sana. Entonces él dijo, para Shavuot quiero que me hagan una ternera asada, porque en Shavuot se puede hacer shejitá y se puede comer carne asada porque es Yom Tov, se puede cocinar. Quiero ternera asada. Le preguntaron, ¿por qué tanto? Ternera asada es cosa de ricos. Dijo, porque este es un día muy alegre para mí. ¿Por qué? Dice, Ilav Hayoma, si no fuera por este día de Shavuot, Kama Yosef y Kabeshuka, ¿cuántos pepes hubiera en la calle? Porque él se llamaba Rab Yosef, pero si no hubiera Shavuot, no se hubiera llamado Rab Yosef. Se hubiera llamado Pepito o Tepito o quién sabe qué otro nombre, ¿verdad o no? Dijo, si no fuera por el día de hoy, por el día de Shavuot, ¿cuántos Josés, cuántos Pepes, cuántos habría en la calle? Y ahora, en vez de ser Pepe o José o esto, soy Rabbi Yosef. Todo es por el día de hoy. Todo lo que tenemos es por el día de hoy. Y efectivamente nosotros, el pueblo de Israel, todo lo que tenemos, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Pesach, Rosh Chodesh, Shabbat, Tur, Berit Milá, Pidión, todo lo que Tefilín, Bar Mitzvah, Sheva Berajot, todo lo que tenemos es el Kashrut, la comunidad, el Knis, el Sefer, la conferencia en Marsella, todo lo que tenemos es resultado de Shavuot. Si no hubiera Shavuot, no habría. Entonces Shavuot es un día muy alegre para el pueblo de Israel. Entonces aquí hay una confusión. Toda la alegría de Shavuot es la alegría por haber recibido la Torah. Entonces, ¿qué es Simchat Torah? Simchat Torah, que vamos a celebrar dentro de 4 meses, cuando llegue después de Kippur y Sukkot. Simchat Torah, tiene que ser en Shavuot. ¿Cómo combina esto? El Dubna Magid, Magid Midubna, era un gran orador hace como 150 años, de los mejores oradores de la época, el más elocuente, dice que podía ser llorar y reír a la gente a la vez. Era famoso Magid Midubna, iba de ciudad en ciudad a dar conferencias y de rashot. Él trae como una especie de historia para entender este mensaje, cómo combinan Shavuot con Simchat Torah. Dice así, cuenta que un rey en aquellas épocas tenía una hija única. Esta hija única la cuidaba tanto que nadie en el mundo la había visto. Él nunca permitió que su hija sea exhibida. Era bellísima, era guapísima, era buenísima. Y él, pues no sé, por superstición o por miedo del mal de ojo o por X, no quería que la gente manoseara a su mujer, a su hija, con la vista. Ni siquiera con la vista. Porque la vista también es una forma de manosear objetos. Eso se la inhala cuando una persona nos dice, mira qué bonito carro, mira, pum, choca. ¿Qué pasó? Se lo manoseó, se manosea, se... ¿Ok? Entonces, él no quería que le manoseen a su hija. Entonces, nunca la sacó, nunca la exhibió. La tenía siempre escondida, guardada en el palacio, en un lugar especial, como reina, princesa, doncella. ¿Ok? Cuando llegó la edad de casarse, el rey le quería buscar un buen novio, marido. Agarró a uno de sus ministros, soltero, y le dijo, tú te vas a casar con mi hija. Dijo, sí, señor rey, pero ¿cuándo va a ser la primera cita que la voy a conocer? Nada de cita y conocer, directo a la boda. Yo te digo cuándo es el banquete, ahí nos vemos en la boda. Bueno, pero no hay peros. El rey es dictamen y ya sabes, es o sí o sí. Este, Jacito, se fue a la casa, llegó todo confundido, todo mareado. Por un lado le están proponiendo la hija del rey, pero por otro lado, ¿qué defecto debe de tener que no me la quiere mostrar antes? Este estaba vuelto loco. Dijo, no es normal. Si no me la quiere mostrar, es por algo. O debe ser ciega o tuerta, o sorda, o coja, o algo. Tendrá cara de caballo, o tendrá no sé qué. No, dice, tú la vas a ver por primera vez después de poner el anillo. Cuando le pones el equipo, ahí la vas a conocer. No puede ser. Pues, ni modo. Pero el rey dijo, él sabía que no le quedaba otra alternativa. Llegó el día del banquete. El rey preparó un banquete a nivel político. Invitó a todos los reyes del mundo, coronas y ministros y miles de personas. Banquete nacional. Se casa la única hija del rey. Fiesta, música, orquesta. Todo estaba... impresionante, toda la ciudad, todo el país, toda la república, patas para arriba porque se casa la hija del rey. Todo el mundo estaba disfrutando, gozando, tomando. ¿Quién es el único que estaba angustiado? El novio. Si aquí están celebrando, pues yo no sé qué. Bueno, llegó el día de la boda, llegó a la jupá, al lugar donde le iba a poner el anillo, le descubrió en el velo, cuando la vio muy bella. Dijo, bueno, debe tener algún defecto, sorda o ciega, escondido, que no se vea a la vista. Ya le puso el anillo, Arat Mekudesh Etli, Betabazo, no sé cómo acostumbran a decir, ya. Se casó, banquete, todos bailando y él temblando. ¿Qué tendrá? ¿Qué defecto tendrá? Que me la enchufó así sin conocerla. Después ya, bueno, llega la noche, la primera noche, se va a su casa, habla con ella, pues no es muda, habla. No es sorda, escucha. No es ciega, ve, pues, está bien. Pasan la noche bien, pasan 7 días, se van de luna de miel. Y dice, bueno, debe ser que es una tonta, es una idiota. Pero bueno, regresan a la vida real. Ven que no, que sabe hacer cuentas, que sabe hacer cosas, que sabe llevar la casa, que sabe atender. Y él está buscando un defecto. Dice, debe de tener, ese grosera, debe de ser que es infértil. Que es infértil, que es estéril, que no tiene matriz. Algún defecto tiene que tener. A los 3 meses queda embarazada. Entonces ya, él no encontró, buscó, no encontró. Después de 4 meses de buscarle defectos a su esposa y vio que no hay por todas, por donde quieras no hay, es integridad y además es la hija del rey. De repente un día agarra y empieza a preparar un banquete y hace invitaciones. Invito a todos mis amigos a una fiesta. ¿Qué es la fiesta? Mi boda. Me voy a casar. ¿Cómo tu boda? Tu boda ya fue hace 4 meses. Dice, esta fue la boda para el público. Esta fue la boda para los políticos. Esta fue la boda para el rey. Yo no me casé aquella vez. Yo no disfruté de mi boda. Ahora quiero disfrutar. Ahora que descubrí la categoría de mi mujer, ahora quiero celebrarla y festejarla. Ahora sí invito a mis amigos a festejar. Y ese banquete fue pachanga en grande. Ahora sí estaba súper, súper feliz. Ese es el ejemplo que trae el Magid Midubna, la historia. Dice así, la hija del rey es la Torah. La Torah es hija del rey. Ahorita vamos a explicar un poco más profundo qué quiere decir hija del rey. Lo más precioso que tiene Dios es la Torah. La Torah Dios la tuvo escondida 2448 años. Desde que creó el mundo hasta la entrega de la Torah estaba escondida. Nadie la conocía, nadie la sabía, nadie tenía acceso a ella, no existía. La mitad casi de la historia de la humanidad no se conocía a la hija del rey. ¿Okay? Llega de repente la época de la entrega de la Torah, Shavuot, la fiesta mandatorial después de la salida de Egipto. Viene Dios con su ministro, que es el pueblo de Israel, y les dice, les levanta la montaña, si saben cómo dice, levanta el monte Sinai, los pone encima de ellos el monte Sinai y les dice, ¿aceptan recibir la Torah o no aceptan? ¿Se casan con ella o no se casan? ¿O se casan o aquí los entierro? Así dice la Gemara, que les puso Dios la montaña encima. Dijo, ¿se casan porque se casan? ¿Por qué? Porque Dios había hecho una condición cuando creó el mundo, que si va a haber Torah, el mundo va a seguir existiendo, si no, el mundo se deshace. Fue la condición que hizo el Yom HaShishi, el día 6 de Sivan, el día de la entrega de la Torah. Si ese día se va a recibir la Torah, va a haber Torah en el mundo va a seguir adelante, si no, se va a destruir. Por eso cuando Hashem vino a proponer la Torah, la tierra tembló, dijo, no voy a hacer que no acepten y se destruye todo. Entonces, ¿qué sucede ahora? El día que Hashem viene a entregar la Torah, ¿se aceptan recibirla o no aceptan? Pues nosotros, ¿qué tendríamos que haberle dicho a Dios? ¿Ah? Pues déjame estudiarla, déjame ver, vamos a ver, vamos a conocerla, a enamorarnos, a esto, y después vemos, nos peleamos, ¿sabes? Hasta que hacemos un compromiso. Aquí está la montaña encima, ¿se casan o no se casan? Pues no nos queda de otro. Así le dijo Dios, o la reciben, o si no, Sham Tehe Keburatjem, ahí será vuestro entierro, ahí quedan enterrados. ¿Qué alternativa te da? ¿Ah? Es como aquellos hombres que dicen que ellos tienen la autoridad en su casa. Tienen autoridad. Sí, su mujer lo respeta mucho. Porque pues... Hizo el rey una boda para su hija, para Torah. Dice que todo el mundo, lo que sucedió el día de la entrega de la Torah fue una fiesta a nivel mundial. Todos los enfermos se curaron. Todos los pájaros dejaron de cantar cuando Dios bajó a decir a Anojí Hashem. Se sintió, se percibió, se estremeció el mundo. Hashem os la moiten. Hasta los goim en todas partes decían, ¿qué está pasando? Se vio algo impresionante el día de la entrega de la Torah. Fue la boda que celebró Dios. Todos estaban felices y contentos. Los ángeles cantaban, todos los pájaros estaban emocionados. Los montes, los árboles, la naturaleza, la tierra, todo el universo estaba feliz porque a partir de ahora ya hay Torah y al haber Torah el mundo va a seguir existiendo. ¿Quién es el único que estaba medio angustiado? Pues el novio, el pueblo de Israel. Dicen, ¿quién sabe qué hay, qué defecto debe de tener? Si fuera tan bonita la Torah, pues Dios, ¿por qué no la descubrió 2448 años antes? Seguramente debe estar de la patada, debe estar de... Y nos enchufó la Torah hacia fuerzas. ¿Ok? Entonces al otro día de Shavuot, al otro día de la entrega de la Torah, el pueblo de Israel empieza a buscar los defectos. Dice, vamos a ver. Y empiezan a estudiar, dice, mira qué bonito. mira qué enseñanza, mira qué aprendizaje, mira qué conducta de vida, mira cómo esto sirve para el matrimonio, mira cómo la tevilá sirve para armonizar el distanciamiento y el acercamiento en la familia, mira cómo el Shabbat sirve para unir una vez por semana a este y desconectarse de toda la tensión, mira que esto, mira que va, y le va buscando y buscando y buscando. Después de 4 meses de buscarle defectos a la Torah, llega Simchat Torah, llega Sukkot, y viene y dice, le estuve buscando 4 meses y no le encontré ni un defecto, ahora voy a celebrar mi boda otra vez. Por eso festejamos en Simchat Torah. El día del casamiento fue Shavuot, pero el día en que el novio se convenció que hizo una buena adquisición es el día de Simchat Torah, y ahí lo festejamos. Así trae Magen y Duna. ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje es, después de la fiesta de Shavuot, ¿a qué se debe dedicar el judío? ¿Ah? No, sí, pero ¿para qué? Para buscarle defectos. Búscale. A ver, búscale. Y de veras, búscale. Y hay, hoy en día, Baruch Hashem, hay seminarios, hay conferencias, hay gente especializada en aquellos que quieren retar a la Torah. ¡Rétala! Búscale una que es que falle. Una que no funcione. Hay una persona, lo voy a decir en público porque él lo publicó en un cassette, lo publicó en el radio en Uruguay, lo publicó en un cassette aquí ante 5.000 personas. El doctor Isaac Betech, ustedes lo conocen. Él tenía un pasado muy, muy alejado del judaísmo, muy, muy alejado. Y él contó cómo es que hizo Teshuvah. Hoy en día no solamente quiso Teshuvah, sino hay cientos o miles de personas en el mundo que han hecho Teshuvah por él. Él dijo así, dice que él estaba ya a punto de dejar el judaísmo finalmente, ya andaba con una goy, ya estaba por desertar de su judaísmo. Y un amigo de él se acercó con él y le dijo, ¿vas a desertar del judaísmo? Dice, sí. ¿Cómo? Dice, no me interesa. Dice, ok, tienes el derecho. Estamos en un país democrático y hay libertad, libre albedrío. Nada más una cosa, antes de dejarlo, investiga qué es lo que vas a dejar. ¿Sabes lo que estás dejando? Digo, pues no sé, es judaísmo. No, pues estudia, fíjate qué es judaísmo, estúdialo y di, no sirve, tíralo. Pero primero estúdialo para tirarlo. Estúdialo para tirar, para desecharlo. Y así dijo él. Dijo que él empezó a estudiar Torah para demostrar que no sirve. Para convencerse del paso que está tomando. Así cuéntale en el cassette. Yo lo escuché, por eso lo cuento, no es la Shonara, porque él mismo lo publicó. A usted lo escuchó personalmente. Entonces, empezó a estudiar, así cuenta él. Yo me acuerdo cuando él empezó en Polanco. Venía en jeans, sin calcetines, porque él era liberal. Venía con los zapatos, así como los israelíes, ya saben, los del Noara Tzioní, esos vienen huaraches sin calcetines, todo bello así. Venía ahí al colegio, se sentaba, como venía retando al judaísmo, retando a la Torah. ¿Y quién le daba clases? Daniel Miché. Mi suegro, Daniel Miché, le daba clases de Torah, yo me acuerdo, sentaba con él, si a ver, vamos a empezar Bereshit, Baray, Elohim, etc. Y él buscándole ya para convencerse que son babosadas, son cuentos de niños. Bueno, la historia, lo demás ya es historia, ¿ok? Este es el mensaje que tenemos nosotros después de Shavuot. Después de Shavuot, ya estamos casados con la Torah, ok. Ya estás casado, ahora búscale defectos. A ver, búscale. Y si tienes un defecto, ve y dímelo. Cuéntamelo. Y vamos a debatirlo, vamos a discutirlo. Para que cuando llegues Simchat Torah, puedas bailar con el Sefer. Esa es la labor nuestra, después de Shavuot hasta Simchat Torah. Rabotai, tenemos que saber, lo que tenemos, la Torah que tenemos nosotros, es la fuente de toda la sabiduría, la fuente de toda la energía, la fuente de toda la civilización que existe en el mundo hoy en día. Hoy en día la tenemos en la Torah. Así le dijo una vez de Israeli, era un senador en el parlamento inglés, ¿no? Inglés, de Israeli, era un judío que desertó su judaísmo. Y era senador en el parlamento inglés. Una vez, no me acuerdo que fue, hubo un debate ahí en el parlamento, y un goy lo atacó y le dijo algo, ustedes los judíos, no sé qué. Dijo, cállate la boca, porque mientras tus padres estaban en los árboles con los changos comiendo plátanos, mis padres estaban recibiendo la Torah en el monte Sinai. Es decir, el principio de la civilización es el pueblo judío. El pueblo judío es el ejemplo de civilización, ejemplo de cultura, ejemplo de estudio, el pueblo del libro. Yo leí una descripción de Platón cuando fue a visitar Jerusalén. Platón, en Roma, fue a visitar Jerusalén y él escribe la impresión que se llevó. Dice, encontré en Jerusalén niños de 9 años más inteligentes y científicos y filósofos que los filósofos de Roma de 60 años. Así escribe él. Es un pueblo de sabiduría, un pueblo sabio, un pueblo que los niños son filósofos. Y es verdad. Tú entras a una yeshiva y vas a ver un niño de 10, 11 años debatiendo filosofía y discutir. Ya parece rabino, parece jajam. Es el pueblo del libro. Tenemos la fuente de la sabiduría. Nosotros tenemos que, lo único que tenemos que hacer después de Shavuot es tomar el manual, tomar la Torah y vamos a estudiar. Yo le voy a decir una experiencia que tuve, para que así somos. La persona tiene que aprender de sus experiencias. Tengo 6 meses, un poco más, queriendo comprarme mi Palm. ¿Saben qué es la Palm? No está de más decir, ¿no? Yo creo que este aparato es uno de los mejores aparatos que se han creado en los últimos 5 años, porque ayuda a la persona a disciplinarse, a ordenarse, a no olvidarse citas, a recordar. Está todo una cosa. Es algo muy, muy mesudario. Ayuda mucho a mejorar la relación social. Yo, para mí, es una cosa muy, muy positiva, extremadamente positiva. Tengo 6-7 meses queriendo comprar, pero yo soy alérgico al inglés. El inglés me choca, sí, porque no entiendo bien. Sí, capto unas cosas, pero a veces no entiendo el mensaje en la pantalla y hago al revés y esto. De por sí no hay tiempo para las cosas. Y encima está batallando a ver qué quiere decir safety y qué quiere decir. Yo quiero con toda la pantalla en español. Ok. Entonces, un día me dijeron que en Office Max lo venden. Fui a Office Max un domingo, fui con mi esposa, entusiasmado, ya me voy por mi Palm, me llevaba el dinero y todo. Llego agotada. No hay este modelo, que hay el otro modelo, que sí, que no. ¿Cuándo va a llegar? La semana que entra, búsquelo en internet, tíralo por internet. Y tú regresé, ya no la pedían esto. Me fui de viaje a Bogotá y me metí al Duty Free aquí en México. Duty Free, dije ahí, ¿tienen Palm? Sí tenemos. La modelo esta sí tienen. ¿Cuál es el problema? Todo en inglés. Todo en inglés, el manual en inglés, la pantalla en inglés. Dije, yo no estoy en español. No, que sí, bueno, te la consigo. La próxima vez es un paisano que tiene Duty Free aquí. Yo te la consigo, más barata, de Estados Unidos. De Kitsur, llegué a Bogotá sin Palm. Llego allá, conocí gente, veo todo el mundo con su Palm, apuntando teléfonos. Y le dije, oye, ¿no sabes si venden Palm en español? Yo se la voy a conseguir, jajam, se la va a mandar de regalo porque usted vino acá voluntariamente, no nos cobró nada, de río, jajam, le voy a dar el regalo. Estoy esperando el regalo, todavía no llega. Okay. Y así van pasando los meses y yo la necesito. Tengo un alumno acá que viene a rezar todas las mañanas y le digo, él la tiene, le digo, ¿me la puedes conseguir? Sí, yo de office, esto, el otro. Yo voy, se la traigo, yo se la pago, luego me la paga. 2, 3 semanas, 4 semanas, estoy esperando, no aparece ni la Palm, ni pago, ni con pago, ni sin pago. Y así las cosas van jalando. Llego, viajé hace 2 semanas a Caracas. De regreso de Caracas hice escala en Panamá, en el Duty Free de Panamá. Tenía una hora libre, me metí ahí al Duty Free. Dije, ¿tiene la Palm? Sí. ¿Tiene español? Sí. ¿La pantalla también? Sí. ¿El manual también? Sí. A ver, quiero ver. Si no lo veo, no lo creo. ¿Cuánto cuesta? $250. ¿Qué modelo? 3. Todo en español, seguro, sí, pum, aquí está el dinero, traigo mi Palm. Ya venía yo en el avión, probando, poniendo los teléfonos, feliz. Llego a México, empiezo a checar un poquito qué dice acá, hecho en México. Y yo compré en el Duty Free de Panamá, ensamblado en México, acá dice ensamblado en México, ¿ok? Así es, la persona viaja a buscar cosas y dice, fabricado en tu país de origen. Es un musa grande. Ahorita les voy a decir otro musa que aprendí. Es una enseñanza grande. Cómo la persona va a buscar y a buscar. La Gemara dice, hay un midrash que dice así, que los judíos cuando estaban en el desierto, estuvieron 40 años en el desierto. Hubo lugares que estuvieron ahí acampando mucho tiempo, estaban aburridos. Entonces querían conocer los pueblitos alrededor. Cuando fueron a conocer los pueblitos, se enteraron que hay un pueblito que tiene una carne de venado sabrosísima, la más sabrosa de todas las carnes del mundo. No hay en el mundo una carne tan sabrosa como la carne de venado que venden en ese pueblito. Bueno, el judío curioso y carnívoro fue al pueblito, fueron a decir, queremos probar la carne de venado, trajeron su cuchillo de shajitá, a ver, trajeron la visión shajitá. Pusieron a asar la carne y efectivamente cuando la probaron, sintieron sabor de Gan Eden. Gan Eden, algo inexplicable. No saben si era un sabor material o espiritual o los dos juntos. Algo inspirador, parecía droga, parecía alcohol. No saben, sintieron algo fuera de lo normal. Entonces, el judío, después que comieron la carne, ya saben cómo es el judío, ¿qué quiere hacer después de comer? Quiere comercializarla. Si ya encontró un producto bueno, quiere hacer business, empezó la curiosidad. ¿De dónde? ¿De dónde viene esta carne? ¿Cómo se consiguen estos venados? ¿Dónde están? Entonces le dijeron, no, estos venados, pero ¿cómo puede ser que estos venados tengan un sabor tan rico a la carne? ¿Qué tiene este lugar? Los pastores de ahí le dijeron, nosotros no sabemos, pero estos venados tienen una costumbre, que ellos toman agua solamente de un lago. Hay un lago solamente ahí. De cualquier otra parte que le des agua, no toman más que de aquel lago. Pues, ¿qué tiene ese lago? Vamos a ver, a vender agua del lago esta vez. Llegaron al lago, una vez, probaron el agua y efectivamente el agua sabía más rica que la carne. El agua sabía también, parecía vino, alcohol, parecía droga, parecía inspiración, algo impresionante, impresionante. El judío dijo, bueno, ¿y este lago de dónde viene? ¿Qué tiene? Empezaron a caminar a buscar de dónde viene el lago. Investigaron, ¿y qué descubrieron? Descubrieron algo increíble. Resulta que cuando caía el man en el desierto, el maná, la Torá dice que el maná caía en abundancia 100 veces más de lo que necesitaban. Si ellos necesitaban 10 kilos, caían 1000 kilos. ¿Ok? Porque Dios, cuando manda Berajá, Azdan et ha'olam kulo behem behesed berevah. ¿Qué es berevah? Dios manda el alimento con amplitud. Si a ti te ponen en la mesa exacto la porción, te quedas con hambre. Y si te llena una mesa, comes poco. Así es una bendición de Dios cuando puede haber una mesa llena. ¿Ok? Entonces Dios mandaba mesa llena abundante, cantidades, y cada uno recogía lo que necesitaba. ¿Qué pasaba con el 99% del man sobrante? El man tenía un aspecto como algo como nieve, como hielo, así trae la Torah, era como una especie de, como los copos de nieve, esos de azúcar, copos de azúcar, esos que venden, algodón, algo así. Entonces, ¿qué pasaba con ese man? Dice la Torah, Beham Hashemesh Benamás. Cuando calentaba el sol a las 10, 11 de la mañana, se derretía todo el man. Imagínense ustedes, toneladas y toneladas de man derretido, se convertía en un afluente de agua. El agua bajaba montañas y corría y corría y desembocaba en un lago. Y de ese lago tomaban agua los venados que su carne sabía tan sabrosa. Entonces los judíos dijeron, ¿para qué tenemos que ir a buscar la carne de venado que tomaron del agua que es del desecho del man, si tenemos directamente el man? Fueron a buscar kilómetros la carne de venado, mientras que todo eso venía. Eso le pasa a muchos judíos cuando andan buscando ciencia, sabiduría, cultura, y mira la filosofía de Platón, y mira lo que dijo este, y mira lo que dijo, y al final corre y al final llega, ¿y qué le dicen? Yo una vez leí un artículo en Selecciones del año 76, me lo mostraron en Cuernavaca. Una persona me lo mostró 10 años después, en el 86 me lo mostró y dice, este es un artículo. ¿Cómo se llama el artículo? El fascinante Talmud, así se llama. Y empiezo a traer dichos populares que la gente se los atribuye a Sócrates y a Platón y a esto. Dices, ahí está el Talmud, Baba Kamá, 82, columna 1. Todos los dichos más famosos, las ciencias, las sabidurías del rey Salomón, Proverbios, Mishle. Entonces el judío va y busca y busca y busca y al final, después de buscar 20 años, le dicen, todo esto son de los restos que se aprenden del rey Salomón. Entonces, ¿para qué tengo que ir hasta allá si yo tengo el rey Salomón desde chiquito, de los 7 años? Le enseñamos a nuestros hijos la filosofía del rey Salomón. Eso es lo que tenemos que hacer después de Shavuot. Saber el valor de lo que tenemos. No buscar afuera. Uno va, busca. Hay una historia, estoy siguiendo con el ejemplo del ensamblado en México. Hay una historia parecida a esto que cuenta así. Dice que un señor pobre soñó, una noche soñó, que en tal ciudad, en tal dirección, en el jardín de esa casa, hay un tesoro muy grande, muy grande. Y si tú vas y compras esa propiedad, te haces multimillonario. Entonces este señor viajó kilómetros y kilómetros, vino otros días enteros. Después de 2 semanas de viajar, llegó al lugar, preguntó la dirección. Aquí la dirección, sí. Señor, ¿me vende su casa? El otro me dijo, no había ni cartel en venta. De repente alguien te toca la casa. ¿Me vendes tu casa? ¿Qué te pasa? No está en venta. No, quiero comprarla. ¿Cuánto quieres por ella? No está en venta. Bueno, ¿cuánto vale? Vale 100 mil. Te doy 120. No está en venta. Te doy 150. No está en venta mi casa. Te doy 200. Le subió 3 o 4 veces más del valor para comprar la casa. Y este no quería venderla. Dice, es lo único que tengo y no tengo interés de venderlo. Pero después de que le subió 4 veces más de lo que vale, le entró la curiosidad al dueño de la casa. ¿Qué shnan? ¿Qué locura se le metió ahora de comprar en mi casa 4 veces más de lo que vale? ¿Algo hay aquí, gato encerrado? Dijo, a ver, dime, y ya lo presionó. Dijo, mira, no te la voy a vender bajo ningún precio. Nada más dime por qué quieres comprarla. Dijo, mira, te voy a decir la verdad. Hace 2 semanas me vino mi papá en sueño y me dijo que aquí en tu jardín hay un tesoro muy grande que si lo compro me voy a hacer multimillonario. Y por eso le hice pedazo de tonto. ¿Y tú le haces caso a los sueños? ¿Tú le haces caso a los sueños? Si yo le haría caso a los sueños, ¿sabes cuántos sueños de esos yo tengo? Si yo ayer acabo de soñar, ayer en la noche, me iba para el sueño que en tal lugar, en tal dirección, debajo de la estufa de la cocina de gas, allá abajo hay un tesoro. ¿Tú crees que yo voy a dejar 2 semanas hasta allá para buscarlo? ¿Qué dirección era la casa de él? La casa del que venía, este regresó a su casa 2 semanas, excavó bajo la cocina y encontró el tesoro. ¿Para qué tuvo que viajar 2 semanas? La persona viaja a buscar tesoros y al final llega a un lugar muy lejano en la India y le dicen, el tesoro está ahí en México. Ahí está en tu casa. Ahí mismo está. Eso es. Ese es lo que la persona tiene que saber después de Shavuot. Tenemos que saber valorar lo nuestro. Pues siguiendo la historia de la palm, okay, ya llegué, hoy me decepcioné mucho cuando vi ensamblado en México y dije, tuve que viajar hasta en el duty free de Caracas, comprar algo hecho en México y me entrega aquí, cuesta $170, pagué 250, me dice, está de oferta, me dice el de Panamá. Es de oferta en 250 en el duty free y aquí está en 170. Okay. Pero así es la persona. Yo feliz, compré en Panamá, yo soy shopping, yo soy viajero y compro. Compro viajero cosas hechas en México. Así es, aparata bonita. Pero de todos modos, ¿cuál es el mensaje? Llego, empiezo a probar a usar la palm, a ver qué hago. Hay un manual así, en español todo. Pero ¿quién tiene tiempo de leer manuales? ¿Quién tiene paciencia? Y aparte el orgullo nuestro, yo soy muy orgulloso. Yo conozco de computación, yo me las arreglo solito. Yo no necesito manuales. Yo solito le ok, empiezo a usar, no sé cómo se hace esto y cómo se hace el otro. Y de repente quería un texto pasarlo de un lugar a otro y dije, no, aquí no tiene para seleccionar y copiar, no tiene, pero tengo que volver a escribir todo otra vez, lo volví a escribir todo otra vez. De Kitsur, tengo 10 días peleándome con el aparato y arrepintiéndome de haberlo comprado. Digo, es pérdida de tiempo, no sirve, no salen las letras bien, no esto, no el otro. Hoy por primera vez, así es como lo escuchan, hoy por primera vez a las 3 de la tarde decidí abrir el manual. Sí, dije ya. ¿Sabes qué? Voy a empezar, y dije, voy a empezar a leerlo del principio, y despacito, poco a poco, voy a ver qué si todo el mundo lo alaba y tiene eso. Nada más en 10 minutos que leí, encontré algo que cambió todo el uso de la cresta, todo, dónde, cómo se hace para seleccionar, para pegar, para cortar, para pasar, para transmitir, todo, y después lo de ponerlo en la computadora y pasarlo al este, y de importar de Excel y pasar a... Me volví loco en una página sola, cosas que alcancé a leer en 10 minutos... Ahora, hoy sentí que la volví a comprar de nuevo. Hoy la empecé a disfrutar otra vez. La disfruté otra vez nada más de una página del manual. Ahora entiendo lo que dice la Gemara. Cada día que estudias Torah, tienes que sentirla como nueva, como si fuera que hoy la recibiste. Hoy sentí que compré la palma, que la tengo usando 10 días, pero como aprendí una nueva función que antes no sabía, la disfruto de nuevo. Nosotros tenemos un manual. La Torah que recibimos en Shavuot es el manual. Pero como nos creemos muy inteligentes, no abrimos el manual. Yo sé de la vida que la Torah no me enseñe. Yo soy muy experto, yo conozco, yo soy filósofo, yo. ¿Ok? Y de repente un error por acá, y un error por allá, y mal el matrimonio, y mal el negocio, y no sabemos dirigir una mujer, no sabemos educar hijos. No, pero yo. Después de... Cuando vemos que las cosas no están caminando como deben de caminar, un día decidimos abrir el manual. Abrimos la Torah. Abrimos un libro, abrimos un Jumash, y de repente, luz, mira qué consejo, mira qué mensaje, no lo puedo creer. Esto está escrito y nada más en 10 minutos de clase. Antier recibo una llamada telefónica, un señor de Nueva York. ¿Quién es? Tiene buscándome, todo el domingo me estuvo buscando, dejó recados, pero no dejó número telefónico. Le habla el señor Marcos de Nueva York, nombre Marcos sin apellido. El lunes en la mañana a las 7:30 de la mañana, después de Batiquín, estoy dando una clase de Gemara, viene el Goy y me dice, le habla el señor Marcos de Nueva York, dígale que estoy en una clase, que si por favor puede dejar su nombre, apellido y teléfono, y yo me reporto a su llamado. Ya tiene 3-4 llamadas. Viene el Goy y me dice, dice el señor que no puede dejar su apellido ni su teléfono. Que él se comunica más tarde. Ya me quedé más intrigado. ¿Sí? Dígale, por confidencialidad no puede dejar. Y no va a ser Marcos el de... el de Chiapas, no sé qué. No sé quién que Marcos de Nueva York. Me quedé intrigado un poco, dije, ¿de qué se trata? Ya, después de, a las 10 de la mañana aproximadamente, 9:15, suena el teléfono. ¿Quién es? El señor Marco dice, Rabino, primero todo quiero pedir disculpas por no poder decirle mi apellido. Por motivo usted cuando le explique de qué se trata va a entender por qué razones no le puedo decir mi apellido. Dije, bueno, con mucho gusto, ¿en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir? Entonces le tengo que contar un poquito, me dijo en inglés una palabra, no recuerdo, de fondo, reca, el fondo, ya ni... Me dijo, le tengo que contar un poquito de historia para que entienda de que... Sí, tengo 33 años, tengo 11 años de casado, 4 hijos, mi esposa es gringa, americana, paisana, hijos, somos judíos, tradicionalistas, respetamos. Dice, mi situación matrimonial estaba destrozada, acudimos hace un año con un rabino y no nos pudo servir de nada. Dice, hace 3 semanas yo estaba al borde del suicidio. Estaba a punto de suicidar. A tal grado, y es el único que se lo confieso. ¿Por qué? Porque divorciarme para mí era deprimente por ver a mis 4 hijos que van a sufrir. Y esto y el otro. Y no. Dice, estaba yo desesperado. De repente mi mamá, que vive en México, me mandó unos cassettes. Unos 3-4 cassettes. Y empecé a escuchar. Dice, quiero que sepa que si yo estoy vivo ahora, es gracias a esos cassettes. Dice, y le hablo especial para compartir con usted que usted ha salvado mi vida. Digo, bueno, ¿y qué más? Y me empieza a contar. Dice, es que no sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Dije, no, pues no sé qué. Si quiero que sepa que soy fanático de sus cassettes. Digo, bueno, ¿qué quiere el hombre? Y me empieza a contar y me empieza a mencionar uno por uno, ya escuchó 15, me empieza a mencionar con todo, cosas que a mí se me olvidaron que había dicho. Dice, inclusive dice, ayer estaba yo haciendo ejercicio con mi bicicleta y escuchando un cassette donde usted habla de la solución, está adentro, que la persona tiene que buscar. Dice, yo tengo mis negocios aquí, tiene negocios, parece prósperos, pero tiene un poquito de crisis, yo estaba pensando abrir otra sucursal por acá y justo escuchó el cassette que dice... La persona tiene problemas en su negocio y va y abre otra sucursal en vez de reforzar adentro. Dice, en ese momento me pegó tanto, dije, ya, me voy a dedicar a reforzar mi negocio. Dice, pura sabiduría, pura enseñanza. Dice, yo había estudiado Torah de chiquito, pero nunca había encontrado cómo la Torah se aplica a la vida real, cómo se aplica al matrimonio. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que le salvó su vida? Dice, le voy a decir uno de los mensajes más poderosos. Dice, cuando usted dice que el objetivo de la persona en su matrimonio es agachar la cabeza. Saber bajar su orgullo. Que ese es el reto del hombre en el matrimonio. Dice, cuando yo aprendí que ese es el objetivo, entonces ya cambió todo. Cambió toda mi visión de cómo ver la vida. Le dije, ¿y qué más? ¿Qué conclusión sacas tú de los cassettes que has escuchado? Si la conclusión es que debemos de crecer constantemente. No estar detenido ni un segundo. Todo el tiempo superarnos. Y la superación es interna. Superándose uno mismo. Y a través del estudio de la Torah es... ¿Para qué lo cuento esto? La persona anda buscando y buscando y buscando y a veces va mirando, llega al borde del suicidio y de repente dice, la solución la tenía al lado. Hay gente que viaja, un señor me dijo que viajó en un crucero, estaba, no sé, lejísimos, en Oriente, en un crucero, ¿sí? Y se encontró ahí con un paisano de Panamá, ¿okay? Y el paisano de Panamá, él vio que estaba rezando así con mucha devoción. Le dice, señor, ¿usted por qué reza con tanta devoción? Es que yo escucho unos cassettes del Rav Malek y tengo el Sidur Shem Tov en fonética y eso me emociona mucho. Dice, pero el Rav Malek vive a 50 metros de mi casa y yo nunca había escuchado un cassette. Se fue hasta el crucero de Oriente para que le digan de que vaya ahí. Vino acá a contármelo. Dice, después de escucharlo allá, que hay una persona, me vine acá. La persona, Dios le manda a veces las cosas al lado. Tiene todo al lado alrededor y él anda buscando por fuera. Eso es después de Shavuot. Después de Shavuot tenemos que nosotros... empezar a agarrar lo nuestro, lo que tenemos. No sé si conté ya aquí, es que di tantas charlas últimamente, cuando estuve en Caracas en el seminar estuvo muy bonito, hubo como 18 horas de conferencia. En una de las charlas, el tema principal que yo doy en los seminarios es cómo obtener la alegría. angustia y alegría. Son 18 horas de charla, cómo la Torah lleva a la persona a resolver el problema de la angustia, de la depresión. El sábado en la tarde, después de 4 o 5 horas de charla, de entre viernes a la noche y sábado, por primera vez se levanta un señor y me ataca. Un tal señor, hasta atrás, León Cohen, ¿le puedo preguntar? Sí, con gusto, claro, a eso venimos. Dice, yo estoy en desacuerdo con todo lo que usted dice. Dije, todo. Dije, tienes tu derecho, tienes derecho. Dije, dime en qué está desacuerdo, vamos a discutir. Dice, en todo, todo el espíritu de lo que usted está hablando, todo, en todo. Bueno, dime algo específico para debatir. No, en general, no. Bueno, de Kitsur le dije, está bien, pero si queremos discutir, tienes que concentrarte en un punto. No, porque usted está hablando de la alegría y usted está como que ignorando todas las otras culturas que hay budistas y hay esto, me empezó a mencionar la dianética y ta y da, como si fuera que usted acaso tiene el monopolio de la alegría, usted tiene la de esto, que usted está ignorando otras filosofías y otras cosas. Bueno, le dije, mira, sin faltar respeto a ninguna filosofía, es muy probable. Me dijo que también ellos hablan de que hay que dejar lo material y dedicarse a lo espiritual. Y dije, mira, es probable que haya otras ideas, que también es cierto que el problema de la angustia es un problema universal. Es un problema que toda la humanidad lo está tratando de resolver y no están pudiendo. Y puede ser que haya otras. Es que yo en una de las charlas dije que el 90% de los consejeros matrimoniales son divorciados. Ahí mismo en el seminario. ¿Ok? Y luego me enteré que él tiene 10 años yendo con un consejero matrimonial. Y su matrimonio está destruido. El de él mismo, de que me está preguntando, tiene 10 años separado de su mujer. ¿Okay? Y yo como en una forma, una expresión de un poco quizá de desprecio, que los consejeros matrimoniales, ¿cómo pueden aconsejar si la mayoría de ellos son divorciados? Y cuando vas y dices, tengo este problema, dice, bueno, ¿cuál es el problema? Divórciate. ¿Okay? Entonces él dice que yo estoy como que menospreciando todo. Y no es Bekitsur. Al final le dije, mira, así con respeto, le dije, puede ser que haya otros caminos para encontrar alegría, puede que sí, puede que no. Pero ustedes trajeron aquí a Caracas a un rabino, no a un filósofo ni a un psicólogo, a un rabino. Mi función como rabino es demostrarles cómo el judaísmo te lleva a la alegría. Porque nosotros ya estamos casados con el judaísmo, queramos o no queramos. No es que les vengo a proponer algo nuevo. Si yo les vendría a proponer algo nuevo, y esto lo voy a pensar, mira, hay budistas, hay esto, hay dianética y hay judaísmo. ¿Qué escoges? Dije, nosotros ya estamos metidos adentro del resto. Es como aquel que tiene asuntos de matrimonio, problemas de matrimonio con su mujer, y va con un consejero, y el consejero le empieza a decir, mira, está para escoger esta mujer, está para escoger la otra, compara, vamos a comparar, a ver, ¿aquella está mejor que la que tienes? O esa. No, así no se resuelven las cosas. Una persona, esta es tu mujer la que tienes, vamos a ver las categorías que tiene, vamos a ver cómo puedes ser feliz con tu mujer. Dije, nosotros estamos casados con la Torah en un matrimonio indivorciable, un matrimonio inseparable. Entonces yo lo que vengo nada más es a demostrarte cómo puedes ser feliz con la Torah. A eso vengo al seminario. Todo el mundo aplaudió y ya después seguimos la charla. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, nosotros ya estamos adentro del baile. Por eso Dios nos puso la montaña encima. ¿Estamos casados? Sí, porque sí. Pero lo que tenemos que hacer es buscar a ver qué defecto hay en esto. A ver, búscale. No, es que puede ser que hay otras religiones que también... Pues puede ser que haya y puede ser que no haya. Pero aquí lo tienes. Cuando encuentres un defecto en esto, déjalo. Mientras no lo encuentres. Y para encontrar el defecto hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Esa es una de las cosas más raras que suceden. Que la persona deja su cultura a buscar otras sin saber qué es lo que está dejando. Entonces eso es lo que tenemos que saber nosotros después de Hagashavuot, agarrar y dejar nuestro orgullo a un lado y tomar el manual, leer el manual. Vale la pena, el manual te ahorra muchos disgustos. Yo pasé tantos sinsabores con la pan, hasta hoy decidí que voy a empezar una hoja diaria del manual. Una hoja, metí el manual al baño, cada vez más, 10 minutos diarios. Uno va a meter al pan también y uno va, poco a poco, uno va agarrando la onda. Y después uno es feliz, uno sabe todas las funciones y sabe todos los secretos y cómo hacer esto. Hoy ya puedo yo enseñar a la gente que ya tiene 6 meses en la parte, porque yo estoy con el manual. Cuando estás con el manual, eres otro. Vamos a tomar el manual de la Torah, y el manual de la Torah sagrado, la Torah escrita por Dios. El fabricante de este aparato llamado ser humano nos dio el instructivo. El fabricante, no un estudiante y un practicante. Eso es lo que nosotros tenemos. Rabotai, tenemos que saber una cosa muy importante, muy importante. La Gemara dice en Pirkei Avot, Gedolá Torah Sheinotenet Haim Leosea. Es grande, es categórica la Torah que le da vida, le da vitalidad, le da vigor, le da energía a la persona que la estudia. El estudio de la Torah es vida, tenemos que saber. Es vida, Haim, Haim. La Gemara dice en otra parte, Hash Berosho, el que le duele la cabeza, Yasok Batorah, que estudie Torah. Pues como dice el Pasuk, en Proverbios, Kilidiat Gen Hem Lerosheja, la Torah es una cura para el dolor de cabeza. Si te duele la garganta, Yasok Batorah, Vanakim Le Gargeroteja, otro versículo. Si te duelen los huesos, a veces, ay, estoy reventado. Meshikui Le Atzmoteja, la Torah también te relaja los huesos. Y así trae Hash de Kolbu. Vida, Haim, Haim. La Gemara dice en otra parte, Hash Berosho, el que le duele la cabeza, Yasok Batorah, que estudie Torah. Pues como dice el Pasuk, en Proverbios, Kilidiat Gen Hem Lerosheja, la Torah es una cura para el dolor de cabeza. Si te duele la garganta, Yasok Batorah, Vanakim Le Gargeroteja, otro versículo. Si te duelen los huesos, a veces, ay, estoy reventado. Meshikui Le Atzmoteja, la Torah también te relaja los huesos. Y así trae, Hash Bekol Gufo, le duele todo el cuerpo, está enfermo de todo, y a Asok Batorah. Shenemar Ulhol Besaró Marpe. Para todo su cuerpo es cura. La Torah es cura para todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es? Yo sé que nos cuesta trabajo entender. A veces le digo a una persona, ¿por qué no viniste ayer a la clase de Torah? Ayer a las, viene a la clase a las 7 de la noche, ¿por qué no viniste? Es que me dolía la cabeza. ¿Te dolía la cabeza? Tenías que llegar media hora antes. Necesitas doble dosis. Según lo que está diciendo el Talmud, se nos hace un poco raro. Nosotros entendemos al revés, me duele la cabeza, pues no puedo estudiar, me duele la cabeza. Y siempre, ¿por qué no viniste hoy el diente, hoy la muela, hoy la cabeza? Hoy, ¿eh? Lo que te duela, Yasok Batorah. ¿Cuál es el secreto que está aquí en el estudio de la Torah? Hay una parte donde dice Dios, en el profeta dice, Halvayo Tiazabo, dijo Dios, ojalá que el pueblo de Israel dejen un poco la religión, de Torah ti llamaron, pero mi Torah que la estudien. Se prefiero que le dediquen más fuerza al estudio de la Torah que al cumplimiento de la religión. ¿Por qué? La práctica de la religión sin estudio, al final, se desvanece. Ya no puede... Pero estudio sin religión, al final el estudio lleva a practicar y los hijos y los nietos y los bisnietos. ¿Por qué? Shama'or Sheba, porque la luz que hay dentro del estudio de la Torah endereza y dirige a la persona. La luz. Vamos a analizar un poquito qué es esta luz. ¿Qué es esta luz? Cuando Hashem creó el mundo, dice el Zohar, fuente de la Kabbalah, Istakel Boraita Baralma, Dios se fijó en la Torah y creó el mundo. Se fijó en la Torah. ¿Qué quiere decir se fijó en la Torah? Trae ahí el Zohar, lo trae esto Rav Haim Volozhin en el libro Nefesh HaHaim, capítulo 4, dice así. Trae del Zohar, de la fuente de la Kabbalah escrita hace 2000 años. Dice, vamos a hablar en lenguaje moderno. Cada máquina, vamos a suponer una máquina de telas, una máquina, una computadora impresionante que vale, no sé, carísima, 100.000, 200.000 dólares, tiene una fuente de poder. Que la fuente de poder es la que suministra la energía a la máquina. La máquina puede ser muy sofisticada, muy compleja, muy impresionante, pero si la fuente de poder falla, o si no hay luz, la máquina no sirve, hasta es un estorbo. ¿Ok? Entonces, cada cosa tiene su fuente de poder, su energía que le da la existencia. Si Dios creó el mundo es la maquinaria, ¿ok? Pero ¿cuál es la fuente de poder? ¿Cuál es la luz, la planta de luz que da energía a esa máquina para que funcione, al mundo para que funcione? Es la Torah. La Torah es la planta de luz que da energía a la existencia del mundo. Y dice, hay un versículo que dice en la Torah, Imlo beriti oman valaila jukot shamayim vares lo santi. Si no fuera por mi pacto día y noche. ¿Cuál es mi pacto día y noche? de Agita Boyoman Balaira, el estudio de la Torah que el pueblo de Israel se comprometió a estudiar un poco de día y un poco de noche. Si no fuera por el estudio de Torah día y noche, Jukot Shamayim Baaretz Lo Samti, la existencia del cielo y la tierra desaparecería. Dice Rav Chaim Volozhin en Nefesh HaChaim Shaar Dalet, ¿por qué Dios creó el mundo redondo, de manera tal que aquí es día y aquí es noche? ¿Podría haber Dios creado el mundo de manera que en todas partes sea día, que en todas partes sea noche y hubiera sido mucho más cómodo, no? Te vas de viaje de avión, cambias horarios de sueño, te tienes que volver a acostumbrar. Imagínense ustedes la misma hora del reloj en todo el mundo. ¿No sería mucho más padre? Día en todo el mundo, noche en todo el mundo. Aquí de repente estamos durmiendo y están despiertos. Aquí ahí están revolucionando en Europa, aquí estamos dormidos. ¿Por qué no hizo Dios todo parejo? Dice el Nefesh HaChaim en Shaar Dalet, porque es seguro 1000 por 1000, sin ningún lugar a duda, que si en todo el mundo hay un segundo sin estudio de Torah, el mundo se destruye, se desvanece, porque es la fuente de poder. Sin la fuente de poder se desvanece todo. Si la energía que Dios puso para que el mundo exista es la Torah, entonces Dios hizo un sistema que haya día en todas partes para que en alguna parte haya algún judío estudiando Torah o leyendo el Shema Israel o algo que es de Torah. No hay un segundo, las 24 horas del día, que no haya Torah en el mundo. Y eso es lo que mantiene, eso es lo que sostiene. ¿Por qué? Porque es la fuente de poder. Sin embargo, cuanto más fuerza tiene, cuanto más voltaje tiene la fuente de poder, mejor funciona la máquina. Ustedes saben que a veces hay baja tensión, cuando hay problemas en la planta de luz o por lluvias, por agua, baja tensión. Cuando hay baja tensión, hay una luz muy bajita, la plancha no funciona, el microondas tampoco. Hay aparatos que sí funcionan, aparatos que no, depende de... Okay, cuanto más energía tiene, más hay maquinarias que necesitan 4000 watts de voltaje. Entonces tienes que poner una de estas especial. Okay. Tenemos que saber, Rabotai, cada palabra de Torah que se estudia en el mundo, crece el voltaje del mundo. Y cuando hay más voltaje, hay más energía. Y cuando hay más energía, hay más éxito, hay más prosperidad. Tenemos que saber un secreto, vale la pena escucharlo. Vale la pena escucharlo. Dice el Rabbeinu Nisim Girondi, estuvo hace como 700 años aproximadamente, vivió en España. Dice así: tienes que saber que el ser humano recibe la fuente de su vida física la recibe del alma. El alma es el que da, el que proyecta la energía y la luz para que el cuerpo pueda estar parado. ¿De dónde lo aprende? De la Torah. La Torah dice: y fabricó Dios a Adán polvo de la tierra, le insertó un alma, ¿ok? Vayhi Adam lenefesh chaya, y ese alma convirtió a la persona en un ser vivo. Quiere decir que la vitalidad del hombre, de la persona, es distinta a la vitalidad del animal. El animal tiene una vida tipo vegetal, no depende de un alma. Pero el ser humano, su vida, su existencia, depende de su alma, ¿ok? Y dice así: tienes que saber con seguridad y con certeza que toda enfermedad que recibe la persona es porque la luz del alma no llega a ese miembro, llega con menos intensidad. Es un resultado de una oscuridad, ¿ok? Cuando no llega la luz con toda la intensidad que tiene que llegar, entonces de repente me duele acá, me duele allá. ¿Por qué me duele acá? ¿Qué es me duele acá? Me duele acá quiere decir que no llega suficiente luz ahí y por eso me duele. Viene la Gemara y dice: te duele la cabeza, estudia Torah. El estudio de la Torah inyecta energía en tu alma, inyecta luz y hace traspasar esos velos de oscuridad y hace que te relajes y te sientas mejor. Tenemos que saber, Rabotai, cualquier padecimiento que hay sobre la tierra, ya sea enfermedad, ya sea asaltos, ya sea secuestros, ya sea incendios, ya sea problemas de Shalom Bayit, ya sea de repente hay pleitos en el matrimonio y dice: no puede ser, tenemos 20 años de casados y a esta altura todavía tenemos problemas, yo pensé que ya estábamos superados, no es lógico. Todos los problemas que hay son resultados de una oscuridad, todo. Problemas de ajkume, problemas de hacienda, problemas de gobierno, de cualquier problema que tienes es falta de luz. Y la falta de luz, ¿cómo se resuelve? Con luz. ¿Y la luz dónde la tenemos? Kiner mitzvah vetorah or, la fuente de toda la luz, la fuente de toda la energía, la fuente de toda la vida. Tenemos que saber, Rabotai, aquellas personas que están entregados a estudiar Torah, aquellos abrejim, jajamim, bajurei, shiva, Ellos están generando energía de luz constantemente, constantemente. Eso es muy bueno, muy bueno. Pero no hay que conformarse con eso. Cada uno tiene que tener su propia planta. No todos tenemos plantas de reserva. Si se llega a ir la luz principal, no podemos confiar en la planta de los Abrijim, de los Bajurei Yeshiva. Tenemos que tener, la Gemara dice, Kol Bait, cada hogar, She'en Divre Torah Nishmaim Bo, que no se escucha palabras de Torah en ese hogar, Esh Ohlato, el fuego lo consume a ese hogar. Así es la Gemara. Se podría explicar fuego, fuego, pero yo conozco muchas casas que no estudian Torah y no se han incendiado. Pero hay otro tipo de fuegos. No tienes el fuego físico, el fuego de pleitos, el fuego de enojo, de corajes. Está hirviendo, hirviendo. Eso es fuego, eso es fuego. O sea, sí, esos gritos, esos golpes, esa tensión. La Torah tiene fuerza apaciguadora, la Torah tiene fuerza dedita. En pocas palabras, la Torah es luz. Y cuando hay luz, se elimina la oscuridad. Y cuando hay la oscuridad, automáticamente se quitan, se alejan problemas. Tenemos que saber, hoy en día la gente está un poco preocupada por la inseguridad. En el mes de mayo hubo 12 secuestros de paisanos, que nadie está enterado de ellos. Por ciertos motivos lo guardan en secreto. Que casos que trató el Comité Central. Y ahorita tenemos un niño, un muchacho de 15 años, que... Adolfo Ben Mili. Se le fue a Shlema el jueves en la tarde, a última hora antes de la fiesta, fue a dejar a su hermano en la peluquería, aquí en el Chamizal, y se salió afuera a hacer unas fotocopias. Y lo agarraron ahí. El papá estaba aquí rezando, diciendo Kadish, porque está diciendo Kadish por su papá que falleció, y vinieron a avisarle, secuestro express. Era express, ahí te dejó de ser express. Todavía el niño no regresa a su casa. Y la persona se preocupa, uno manda a su hijo acá, y manda a su hijo acá, acá en el Chamizal, aquí al lado. Uno los manda en pleno día. Hay inseguridad, hay cosas, hay problemas. Tenemos que saber una cosa. Lo único que podemos hacer es, todos los problemas que vienen de este tipo es falta de luz. Falta de luz en general, en la comunidad, falta luz. Hay oscuridad. Y la oscuridad se manifiesta, si hubiera suficiente luz, no se podrían acercar los asaltantes y tomarlo, los secuestrados y tomarlo. La Gemara dice que David Amelech, cuando llegó el día que tenía que morir, él sabía que iba a morir en Shabbat. Dios le dijo, vas a morir en Shabbat. ¿Qué hacía él? Todos los Shabbat se ponía a estudiar Torah. Desde que entraba Shabbat hasta acababa Shabbat. 26 horas estudiando Torah, él sabía que mientras está estudiando Torah, es imposible, ni el ángel de la muerte puede con él. No hay quien pueda con él. Entonces, y cada vez que acababa Shabbat, hacía una fiesta, porque tiene una semana más de vida. Es por eso la fiesta de sudar, revivir, cenar. Esta noche es la fiesta de David Amelech. Así se llama fiesta porque es la fiesta de la vida. Agradecer que tengo una semana más de vida. Cuando llegó la semana que tenía que morir, ahí cuenta el Talmud, el ángel de la muerte tenía dictamen. Tienes que recoger a David el sábado, y si no es sábado, hasta el otro sábado. No, y este sábado. Entonces el ángel está esperando que deje de estudiar para recogerlo. No deja, sigue. Ya son las 4 de la tarde del sábado, 5 de la tarde, va a oscurecer, ya se va a hacer domingo. Si oscurece, ya no es sábado. Y él sabe que se lo tiene que recoger hoy, porque hoy es su fecha. Entonces tuvo que hacer toda una trampa, toda una treta, hizo un ruido en el jardín, como que pasó algo, y David Amelech bajó las escaleras, seguía hablando Divrei Torah para no interrumpir, y cuando llegó al último escalón tropezó, dejó de hablar Divrei Torah, y ahí lo pudo capturar. La persona cuando está estudiando Torah, no hay alguien ni algo en el mundo que le pueda hacer daño. La Torah dice, Harut al alujot, Harut dice el Zohar, Herut. Herut es libertad, no hay duendes, no hay daños, no hay ainará, no hay mal de ojo, no hay asaltos, no hay incendios. La persona va por la calle, me contó un señor aquí que viene a las conferencias, hoy no está, pero venía regularmente. Un día llegó aquí todo pálido un martes. Dice, Raúl, ¿qué cree que pasó? Dice que él, esa mañana, es un señor bien adinerado, esa mañana iba con su carro y estaba escuchando un cassette de Torah. Un cassette de Torah en el carro. Cuando llegó a su oficina a las 11 de la mañana, llegó a su oficina, a su despacho, el portero le abrió la puerta del garaje y se metió directamente. Después de unos minutos sube el portero todo asustado. ¿Sé qué cree? Venían siguiéndolo dos carros de pistoleros atrás suyo. Y no se dieron cuenta que él se iba a meter ahí. Él los vio y yo los vi con sus pistolas, pero venían siguiendo. Estaba pálido y yo estoy seguro que ese cassette de Torah que yo estaba escuchando es repelente. Repelente. Me dijo una persona, dice, voy por el periférico y veo a veces que viene una moto atrás y está uno temblando. Pon un cassette. Es que es imposible. No ha sucedido y nunca va a suceder. Nunca jamás, porque si la Torah lo dice, si llega a suceder, cierro Marcela. Cierro el colegio, cierro la Torah. La Torah dice, mientras estás estudiando Torah, no puede acercarse ni siquiera el ángel de la muerte. El asaltante se va a acercar, el secuestrador se va a acercar, se aleja, no sabe qué. De repente te quiere, pum, se va para allá, se va para otro lado. No puede, no sabe por qué. Algo lo rechaza, es como un imán que rechaza para afuera, para afuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ahora, si sentimos un poco de miedo por la inseguridad, por las elecciones, por la situación del país, lo mejor que podemos hacer es luz, energía, fuerza. ¿Esa luz dónde está? En el estudio de la Torah. Cuantas más horas de Torah tengamos nosotros, nuestras esposas y nuestros hijos, estamos más protegidos. La casa del Yehudí, tiene que haber más Torah en la casa. Uno entra a una casa y ve de todo, ve libros, enciclopedias, ve esto. Tienen que haber libros de Torah. La persona tiene que saber que esa es una de las bases para que una casa judía pueda progresar. Tiene que haber una biblioteca con libros en español, en el lenguaje que entienden. Tiene que haber Humash, tiene que haber Maimónides, tiene que haber libros de filosofía judía. Tiene que haber una audioteca, tienes que tener en tu casa, que si tu hijo algún día se va a Cuernavaca y quiere, mamá, dame algo para protegerme en el camino, toma aquí, llévate. No, vea Marcela, ya me da flojera, no, aquí lo tienes, tómalo. Tiene que la persona preparar su protección. Y esta es la protección en todos los aspectos. Protección física, protección moral, protección espiritual. Uno no sabe cuánto le puede servir a un hijo un cassette de Torah o un artículo que lea, cómo le puede ayudar para su matrimonio dentro de 15 años cuando tenga un... ¿Y todo por qué? Porque su mamá le compró este libro y él lo leyó antes de dormir y eso le dio... Tenemos que meter más Torah. Esa es una decisión que tenemos que tomar después de Shavuot. ¿Por qué? Porque ya nos casamos con la Torah, tenemos que buscarla. A ver, búscale el defecto, búscale. Agarra el manual para que puedas disfrutar de tu palm, para que puedas disfrutar de tu... Cada día sentir, tengo que aprender algo. Si hoy no aprendí algo nuevo de cómo usar mi aparato, cómo usar mi palm, es un día perdido. Cada día tengo que aprender algo nuevo. Baruch Hashem, en México no faltan clases de Torah. Bilay Nará es uno de los lugares en el mundo, en ese aspecto, más prósperos. Hay 30 o 40 lugares que hay clases de Torah. Si quieres en Teca, si quieres en Bosque, si quieres en Polanco, si quieres Shami, si quieres Halevi, si quieres Idi, si quieres para jóvenes, para mayores. Hay conferencias, hay de todos los tipos. Menos de Kabbalah, que es Haramir. ¿Okay? Pero todo lo demás es positivo. Hay Torah, es Torah. Y el que no podía ir a ningún lado, ¿por qué? Ahí tienes cassette. ¿Qué más quieren, compa? ¿Qué más quieren que les hagamos? ¿Quieren vídeos? ¿Qué más? Ya estoy pensando qué más se le puede hacer. Dios está poniendo todo tan servido. Moray Rabotay, yo quiero proponerles una cosa. Cuando vimos ayer, antier, el papá del niño que secuestrado vino aquí a rezar, porque tiene que decir Kadish, y la verdad, se rompe el corazón, se parte el corazón. Y lo peor del caso es que uno siente impotencia. Yo me acerqué al papá y le dije, ¿te puedo ayudar en algo? Yo sé que esas palabras están de más, porque ¿qué le puedo ayudar? Ya está Comité Central, son gente experta, ¿qué le puedo? Pero dije, bueno, que sienta, aunque sea solidaridad, que uno quiera ayudar. Y aparte no pueden hablar porque hay cosas secretas y esto, y le da pena que tiene que ocultar cosas. Y no le quieres preguntar, ¿van a pagar rescate? No, ¿verdad? Porque no pueden decir. Entonces, todo tiene que estar así, nublado. Y duele, parte el corazón. No se pueden ustedes imaginar. El mismo niño secuestrado, un día antes estuvo aquí rezando, mi hija David, junto con su papá. Lo vimos aquí, se sentó en una clase de Torah. Niño lindo, guapo, bien, normal. Uno se imagina cómo estará sufriendo y esto. Duele. Y lo que más duele es la impotencia. ¿Qué puedo...? Yo les pregunto, si se necesitarían ahorita juntar 100,000 pesos para sacar al niño, ¿aportarían? Todos. Cada quien daría lo que puede con tal de sacarlo, ¿verdad o no? Pues no es el problema, Baruch Hashem, no es el problema. El dinero no es el problema. Entonces, ¿qué es el problema? Pues el problema, sí, ya saben cómo son. Son pesados y no hablan, y si hablan, y esto y el otro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Yo quiero proponer algo. De aquí hasta Yom Kippur, hoy estamos a 11 de Sivan, de aquí hasta Yom Kippur hay 120 días. ¿Ok? Vienen vacaciones. Vacaciones también es un tiempo peligroso. Dentro de las vacaciones hay 3 semanas de luto, que son semanas peligrosas. El año pasado un papá se fue con su hijo de vacaciones y regresó con un hijo menos, lo aleno. Todos sabemos el caso. Ya había invitaciones para el bar mitzvah de ese niño. Ya está el salón preparado y todo, y no llegó al bar mitzvah al niño. Cada año cuando llegan estas fechas, tenemos elecciones dentro de un mes. No sabemos qué va a pasar con las elecciones. No sabemos si va a subir este partido o el otro partido. Dicen que si sube el que suba, va a haber disturbios, ¿okay? O hay quien dice que no, que el que suba va a seguir todo igual. Ya no sabemos en quién creer ni a quién creer. Estamos inseguros políticamente, estamos inseguros socialmente. Las familias están, Barminan, cada día más desmoronadas. Los hijos están cada día más descarriados, ¿okay? Todo necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo. Y más que todo necesitamos sacar a este niño del secuestro. Tenemos que ayudar todos para liberar al niño. ¿Qué podemos ayudar? Crear más luz. Porque eso es resultado de oscuridad. Cuando hay luz, nosotros vamos a aportar aquí, vamos a hacer una campaña, una colecta. Una colecta, ahorita la vamos a hacer la colecta. Vamos a aportar horas de luz para salvación del niño y para protección de nuestras familias y de todo México. De aquí hasta Yom Kippur hay 120 días. Cada persona que se comprometa cuántas horas de Torah va a estudiar, ya sea en cassette, ya sea en clases, ya sea en conferencias, todo lo que sea estudio de Torah. Un compromiso y que se lleve una contabilidad. Vacaciones hay mucho tiempo para escuchar. Gente que se va de viaje tiene tiempo libre, puede escuchar, se puede llevar sus cassettes, se puede llevar sus libros para leer. Tenemos de aquí a Yom Kippur 120 días y vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo porque Dios nos va a escuchar. Dios va a ver. En los tiempos de antes, hace 50 años, cuando había situaciones parecidas, hacían colectas de horas de Torah, miles y miles de horas de Torah, y sacaban adelante a pacientes, sacaban adelante a enfermos. No hay algo tan fuerte y tan poderoso como el estudio de la Torah para proteger a la ciudad. No hay algo, es lo más poderoso que pueda haber. Les voy a contar nada más, antes de hacer la colecta, les voy a contar una historia. Una vez llegó una señora con el Turez Zahab. Turez Zahab vivió como hace 200 años, un poco más. Dice, el Rab estaba sentado en su midrash. Dice, Rab, mi hijo está enfermo, está grave, por favor, los doctores dicen que ya no tiene esperanza, por favor, lean Teilim. No puedo interrumpir mi estudio para leer Teilim. Estoy dando clase. Pero se está muriendo mi hijo. No puedo. Después la señora lloró, le dijo a Ham, bueno, lo que yo puedo hacer es donar la última clase de Torah que di para refugiarse de madre niña. Y eso es más fuerte que el Teilim. La señora regresó a su casa y el niño estaba curado. Mas eso ya está registrado, esta historia. Rabotay, tenemos que saber, una vez, más con esto voy a terminar, Bezat Hashem, una vez en Europa estaban haciendo una colecta para construir un hospital judío, porque había tanto antisemitismo que hasta en el hospital atendían mal a los pacientes judíos. Cuando ya llegó a este nivel, que también una parte tan noble como es la medicina ya afectó el odio y el antisemitismo, los rabanim y la comunidad decidió en Europa, en Polonia, que van a hacer un hospital israelita. El primer hospital israelita hoy en día en varios países del mundo hay hospital. En Argentina hay hospital israelita, ya vienen con la tradición de Polonia. Pero ese fue el primer hospital israelita que abrieron en Polonia. Y tenían que hacer una colecta para... Es caro hacer un hospital. Cada cama costaba $5,000, un ejemplo. No era dólares, era otro valor. Entonces hicieron una reunión de varios ricos, gente pudiente, para poder construir el hospital. No sabían dónde hacer la reunión, escogieron la yeshiva de Jafet Haim. La yeshiva de Jafet Haim tenía un salón muy grande. Ahí reunieron 230 personas y mandaron a los chavos que estudian la yeshiva, los mandaron a otro salón más pequeño para que puedan hacer la colecta en el salón principal. Entonces empezaron, fulano dona 2 camas, fulano 3 camas, fulano... Y todo, mi sheberach. De repente un señor rico levanta la mano y dice, yo dono 50 camas para el hospital. $250,000. Todos, mi kibir voy a meja, mi sheberach, verajá que le deja Jafet Haim, vino, le dio, besó la mano del jajam. Estaban todos muy emocionados y el señor quiere decir unas palabras en público. Está bien, la verdad, tiene derecho, por un donativo así, merece. Le dieron el podio, le dieron para que hable y empezó a decir, yo doy esto porque siento la necesidad y la importancia, filosofió todo. Dice, y ahora en este momento quiero hacer una pregunta al rabino Jafet Haim. Ustedes siempre dicen que los que estudian Torah mantienen al mundo y los que estudian Torah dan energía al mundo y ellos. Dice, a ver, yo quiero saber ese chavo que está ahí de 17 años, ¿cuántas camas va a donar? A ver, ¿cuántas camas donar? No dice usted que ellos mantienen algo. A ver, que hagan algo. Esos que calientan la silla, que hagan algo ahora. Ya vio que se necesita gente que trabaje y que tenga negocio. Lo retó al rabino. ¿Cuántas camas van a donar esos chavos que están ahí calentando la silla todo el día? Dijo Jafet Haim, le voy a contestar con todo el respeto que merece. Esos chavos que están calentando la silla todo el día donan 250 camas menos en el hospital. Porque ellos hacen medicina preventiva. Ellos hacen luz para que menos gente tenga que llegar al hospital. Tenemos que saber, Rabotai, nosotros vamos a hacer ahora medicina curativa y medicina preventiva. La colecta que vamos a hacer en este momento, las horas de Torah que se junten, ustedes no se imaginan el ruido que va a hacer en el Shamayim. El ruido que va a hacer, nada más el compromiso que nos vamos a echar, y quiero que levante la mano la primera persona que quiera aportar para salvar al niño. Aquí el señor Moisés, Mishe Berajo, Tena Kedoshiva, Etasena, Toda Moshe, Romano, Shemindadev, ¿cuántas horas? Usted y su esposa, ¿pueden algo? ¿120 entre los dos? Usted solo. 120 horas de Torah, promedio de una hora diaria, y si un día no puede, la pueda completar al otro día, de aquí hasta Yom Kippur, para la salvación del niño y para protección de su familia, Betashem. La señora, ¿usted quiere comprometerse también? La señora, ¿cómo se llama? La señora Javive Romano, Javive Silvia, va a donar también con su marido, ella aparte, otras 120 horas para la sala del niño Adolfo Obadiá Ben Mili y para protección de todos los judíos de México. Ubijala Berajá, el señor José Mastri Shemindadev, junto con su señora, ¿cuántas horas? Entre los dos. 60 horas entre los dos, Bidat Hashem, para que se salve el niño y que tengamos protección todos aquí en México. Ubijala Berajá. No, rezos no, solamente estudio, rezo no cuenta. Teilín tampoco cuenta. No, rezo, es estudio, shurim, clases. O cassette o leer algún libro de Torah. También sí, cassette de conferencias. La clase, por ejemplo, de Torah de aquí cuenta como una hora de Torah. Ok, Ujala Berajá, el señor Uri Ben Yosef y la señora Mili Bat Margot, que donan 400 horas de Torah de aquí hasta Yom Kippur, ok, para salvación del niño Adolfo Ben Mili y para protección de toda Israel. Ujala Berajá, el joven, sí, Moshe Cohen, que dona, ¿verdad? ¿En cuántas horas? De aquí a Kippur. 120 horas junto con su mamá. Entre los tres, 120, 40 cada uno. 120 horas de Torah entre los tres, ¿verdad? Hashem Yitbaraj, para Atalá del niño y para protección a todo a México. Ubijala Berajá, el señor Mijael Nachmach, Minadev. Él y su esposa, 120 horas para Atalá del niño, Adolfo Bemili, y para protección de su familia. Ubijala Berajá, el Hazan Anaim, el señor Eliau Bejar y su esposa, junto con su esposa, ya tienen 90 horas de Torah para trabajar al niño. Ubijala Berajá, la señora Sara León, Shminadevet, 120 horas de Torah de aquí a Kippur. Por favor, Rabotai, lleven ustedes el control, porque no tenemos cobradores que vayan a cobrar. Ok, Ubijala Berajá, un momento, el señor Carlos Sacal y señora Ivón, junto a los dos, que donan 12 horas a la semana. ¿Cuántas semanas son? 4 meses, 16 semanas, 180 horas. 120 horas de aquí a Señor Kippur, Hazako Baruch, Ubijala Berajá, de aquí a la víspera de Kippur. Ubijala Berajá, la señora Sara, ¿qué? Sara Cherem, que dona ella con su marido o sola. Ella con su marido, 60 horas de Torah de Kippur. Entre paréntesis, las mujeres que donan. A ver. El Teilín no cuenta. El Teilín cuenta como otra cosa, pero no como estudio. Estudiar, escuchar cassette. Es escuchar cassette de conferencias, de charlas de Torah y leer libros. ¿Ah? Por ejemplo, la perashá de la semana que sacamos con traducción, esos cuadernitos, ¿ok? Te lleva 1 o 2 horas leerte toda la perashá en español con traducción, ya tienes 2 horas de estudio. Un libro de... todos los libros que salen de judaísmo en español, en inglés, de Me'am Loes, de comentarios, el pequeño Midrash dice, ¿lo conocen? Vayan a la tienda de Jerusalén, a Anatole France, ahí hay una biblioteca en español de 100 libros o más, el que sabe inglés puede comprar en inglés y el que sabe hebreo en hebreo. Rabotai, nada más quiero decirles una cosa, un momento, una cosa importante, como receta para Shalom Bait, lo he comprobado en varios países del mundo. Mujer y marido que están a dar la vuelta y juntos escuchan un cassette de Torah. Y ese es el paseo de ellos. y luego se van a cenar. Pero una hora están juntos paseando por Reforma, escuchando, por donde sea, escuchando un cassette de Torah. No hay algo más positivo para unir al matrimonio que eso, como una estrategia. Y no necesita guaruras. Ubijar Abraja, Víctor Srugo, Shemiratev, 60 horas con su esposa, Hazako Barujar Abraja, ¿cómo te llamas? Moisés Cohen, Shemiratev, 60 horas junto con su esposa, Hazako Barujar Abraja. Ahí la señora está atrás un momento, levantó la mano. ¿Cómo? ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? La señora Linda Alfie, que dona 40, ¿con su marido o sola? 40 horas de Torah, ella sola, aparte de su marido, el señor Pepe. Ujala Berajá, ¿va a donar el señor Pepe? ¿Cuántas? El señor Pepe Yosef Alfie dona 80 horas de Torah para Chalá del joven Adolfo Bemili y para la protección de su familia. Ujala Berajá, aquí adelante, un momento. Jaime Totaj, que dona 60 horas junto con su esposa, Hazako Baruch, para... Sí. No, tiene que ser horas extras de las que uno acostumbra a estudiar. Ubijar, horas extras. Pero, ¿es reciente eso que vienes al cole? Sí, entonces cuenta. Pero una cosa que ya tienes mucho tiempo. A partir de mañana, sí. Ubijar a Berajá, ¿quién más quiere? Ubijar a Berajá. Jaime Cherem, Sheminadev, 90 horas de Torah, junto con su esposa de aquí a Yom Kippur, para Salah de Adolfo. Ubijar a Berajá, Adón Eliahu Atri. Sheminadev, 60 horas de Torah que hay en Kippur para Tzlajá de Adolfo Ben Mili. Ubijala Berajá, el señor Simón Atía, junto con su esposa, 120 horas de Torah que hay en Kippur. Hazako Baruch, Ubijala Berajá. ¿Quién más quiere Ubijala Berajá? Ya Baruch Hashem, todos van a poner. Ubijala Berajá, el joven Tamir Jajam, Abrej, Moshe Alfie, Sheminadev, ¿cuántas? 120 horas de Torah adicionales a las que estudia todos los días, Baruch Hashem, para la protección de Adolfo Bemili y protección de toda la ciudad. Hazako Baruch. ¿Ah? Ben Amalia. Adolfo Yonatán, Ben Amalia. Hazakim Uberujim, Rabotai, voy a hacer un Misheberach, pónganse todos de pie, un Misheberach para todos. Misheberach, Abotena Kedoshim. Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aarón, David, Shlomo. Hu yevarech et kol hakahal hakadosh hazeh, gedolim uktanim, hem unshehem, ubnehem vetalmideem vechol asher lahem, malka d'alma yevarech yadchon, vizakeh yadchon, vishma vekal tzedotechon, titparekum mitishtezevum mikol tzara veakta, vihem emra adonai besaadchem, veyagem baadchem, vifros sukat shelomo alechem, vita benechem ubenenu ahava, vachva shalom vereut, visalek sinat chinam mibenechem, vishvol agoyim me'al tzavarechem, ויקיים בכם מקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, ויכתובכם בספר חיים טובים, יפורזכו דתו לספרטר, יל קומפרומיסו לתורה, כשאין קומפרומטיב הכי, כאשם ליברה על חובן אדולפו יונתן בן אמליה, יתמיין כפורזכו דסטו השם פרוטחה, a todos los presentes y sus familias, que siempre que salgan a la calle salgan בשלום, regresen בשלום, okay, que estén sanos y fuertes. De aquí hasta Yom Kippur, miles de horas de Torah que se han comprometido, que sea luz y energía para proteger a toda la Ciudad de México. Amén. Buenas noches. Kula Mitzvot.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot y muchas gracias.